Imaginemos, a ver, un coche deportivo de altísima gama.
De esos que rugen y la ingeniería es impecable, claro.
Eso es. Una máquina perfecta, pero resulta que alguien decide tapar el radiador con un trozo de cartón.
Madre mía, un desastre asegurado.
Totalmente. Si aceleramos a fondo, a los pocos kilómetros, el motor revienta de golpe. Pues bueno, en el análisis a fondo de hoy exploramos una guía técnica sobre gestión térmica de armarios eléctricos y resulta que esto es el pan de cada día en nuestras infraestructuras.
Sí, sí, un cuadro eléctrico perfecto que en pleno verano de repente se detiene por completo.
Exacto. Nuestra misión hoy es entender cómo este calor invisible amenaza los sistemas tecnológicos de los que dependemos constantemente.
Y lo peligroso, o sea, el verdadero peligro de ese calor, es que se genera desde dentro. El origen físico de todo esto es, básicamente, el efecto Joule.
Que es cuando la corriente eléctrica pasa por un componente y parte de esa energía se vuelve calor, ¿no?
Eso es. Cualquier componente por el que pasa corriente hace esto. Si miramos a los variadores de frecuencia, disipan en torno al 2 o al 3% de su potencia en forma térmica.
Parece poco, la verdad, un 2%.
Bueno, puede parecer poco, pero es un efecto acumulativo muy, muy traicionero.
Claro. Yo al ver esas cifras en las fuentes, mi instinto básico era pensar, pues vamos a la tienda, compramos el ventilador industrial más gigante que haya y le metemos un huracán de aire al armario y asunto solucionado.
Ya. Esa es una trampa muy común, pero, a ver, rara vez funciona.
Ah, ¿no? ¿Por qué?
Porque el verdadero problema casi nunca es la falta de viento. Es la concentración de componentes y el mal guiado del aire. O sea, si llenas un armario de electrónica y luego instalas unos mazos de cables gruesísimos, bloqueando el flujo justo encima de lo que más se calienta, pues el calor se queda ahí, estancado.
Choca contra una pared, por mucho ventilador que haya.
Exacto. El aire choca y no refrigera nada.
Vale. Entendido. Entonces, descartamos el ventilador gigante como cura universal y pasamos a elegir un diseño real. Leyendo la documentación, me dio la sensación de que elegir el sistema de climatización adecuado es casi como elegir entre abrir una ventana para que entre el fresco o intentar encender un frigorífico en medio del desierto.
Es una analogía muy buena, la verdad, aunque, claro, con matices. Porque al abrir la ventana también metes los problemas del exterior hacia adentro.
Ya, el polvo, la suciedad.
Por eso hay tres vías tecnológicas distintas. La primera son los ventiladores con filtro. Son muy económicos y fuerzan el aire desde abajo hacia arriba, en diagonal.
Pero tienen una limitación física ineludible, claro.
Sí, jamás van a enfriar el armario por debajo de la temperatura de la sala. Si fuera hace 40 grados, meterán aire a 40 grados.
¡Qué horror! Y eso nos lleva a la segunda opción. Si ese aire de fuera viene lleno de polvo, de una fábrica o aceite en suspensión, entiendo que ahí se usan intercambiadores de calor, que son circuitos cerrados, ¿verdad?
Exacto. Así no contaminas el interior del armario.
Pero me surge la duda, a ver, si el ambiente exterior no solo está sucio, sino que es un auténtico horno literal, ¿qué hacemos?
Pues ahí pasamos obligatoriamente a los refrigeradores o climatizadores activos. Son los únicos, ¿eh? Los únicos, capaces de enfriar el aire por debajo de la temperatura ambiente.
Maravilloso. Problema resuelto entonces.
Ojo, exigen un diseño milimétrico. Porque si guías mal el flujo del aire, puedes provocar lo que se llama un cortocircuito de aire.
Espera, vamos a desgranar esto un momento. Porque cortocircuito de aire suena a desastre total. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Hablamos de que, por una mala distribución, el aire frío que inyecta el refrigerador sale directamente por la rejilla de escape.
O sea, sin llegar a tocar los componentes calientes.
Eso es. No refrigera nada. O, en el peor de los casos, inyectas aire a presión, pero no diseñas una salida equivalente.
Y claro, aumenta la presión.
Drásticamente, sí. Aumentan la presión y la temperatura, asfixiando por completo el sistema.
Para no llegar a ese punto de asfixia, intuyo que montar esto no es como poner un aire acondicionado en el salón a ojo. Tiene que haber un cálculo matemático detrás.
Por supuesto. No se deja nada al azar. En la documentación vemos que se manejan factores como la potencia de pérdida, el salto térmico y los grados IP.
Que el grado IP define lo protegido y estanco que está el armario, ¿no? Contra el polvo o el agua.
Exactamente. Y luego está la normativa, la UNE EN614-309, que impone unos límites operativos muy estrictos.
¿Cómo cuáles?
Pues dicta que la sobretemperatura en las barras de cobre desnudas jamás, pero jamás, debe superar los 105 Kelvin.
Vale, detengámonos ahí. Para quien nos escucha, ¿qué implican esos 105 Kelvin en la práctica?
Significa que, por mucha corriente que atraviese el cobre y se caliente, la diferencia entre la temperatura de ese metal y el aire que lo rodea tiene un tope. Si la diferencia es mayor a esos 105 Kelvin, el material empieza a degradarse.
Y el riesgo de fallo catastrófico se dispara.
Totalmente.
Y aquí es donde, la verdad, yo estaba fascinada al leerlo. Me cuesta creer que algo tan mecánico como un corte en una placa de cobre afecte a ese límite térmico.
Es que todo radica en la física del contacto.
A ver, explícame cómo se conecta la forma de cortar el metal en origen, por ejemplo, usando máquinas precisas como las que fabrica Payapres desde 1990, con la temperatura final del armario.
Pues un corte irregular o una unión floja entre dos piezas de cobre aumenta la resistencia eléctrica. A mayor resistencia, mayor pérdida de energía, que, adivina, se convierte en calor.
¡Ah! Y esos son los puntos calientes críticos que saltan de inmediato en las cámaras termográficas.
Eso es. Al fabricar embarrados limpios y perfectos con buena maquinaria, reduces la resistencia desde el minuto cero.
Y menos resistencia inicial equivale a menos calor que luego tendrás que expulsar con refrigeradores carísimos, claro.
Exactamente. El calor se combate antes de ventilar.
En resumen, la lógica es implacable, ¿eh? El calor no se improvisa, se dimensiona. Y esa gestión térmica metódica es precisamente la línea de defensa que mantiene operativos los centros de datos, las plantas de agua y las energías renovables.
Sin duda alguna. Es la infraestructura invisible que evita que la tecnología que nos rodea colapse cada verano.
Y eso nos deja con una reflexión bastante inquietante. A medida que la sociedad exige empaquetar cada vez más capacidad de procesamiento en espacios electrónicos más y más minúsculos, llegará pronto un límite físico donde ni la ventilación extrema ni la refrigeración por agua sean suficientes para evitar un colapso térmico global de nuestras infraestructuras. Llegará el día en que todos esos radiadores queden inevitablemente tapados.